to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues venga, aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestras invitadas en el día de hoy. Aide Baranda, ¿cómo estás, Aide?
Egunon, muy bien.
Egunon, uy, qué maravilla esto. Marta Azquerecocha.
Yo también, muy bien.
Estupendo. Egunon. Y Gemma Escapa, dime que bien también.
Estoy bien también. ¿Estás bien? Además también. Me encanta estar con los, las que estemos las tres, tres chicas.
Bueno, venga, voy a romper un poco.
Sí, a poner la barba sobre la mesa.
Voy a poner la barba esto.
Sí. La camiseta de fútbol, ¿no? O
sea, sí, un poco, sí. Bueno, no voy a hablar de eso. Claro, eso no quiero hablar.
Un poco he guardado todos los clichés de la masculinidad y me los he puesto.
A ver, nuestras compañeras de tertulia no saben, pero es que...
Los más jóvenes
son jóvenes de camiseta.
Sí, sí, buena. Hoy ha habido una muy buena participación en la iniciativa.
El próximo día traigo, yo tengo una gran colección.
Pues animamos, está muy bien los jueves.
Todas del mismo club.
Pues claro. Vamos a tener que empezar a venir los jueves.
Se han visto camisetas del Athletic, varias, de Senegal, o sea, ha habido ambiente ahí abajo.
¿Y hacéis alguna
del Ajax,
foto? Hay que hacer una prueba de vida de camisetas.
Si viene bastante gente, sí. Yo la del Celtic, por si alguien tenía duda.
Sí, sí, bien, bien. Y es la más fea del Celtic, por cierto. De las que yo he visto del Celtic, la más 12, fea.
13.
No, pero es la más fea de todas, vamos. Con diferencia.
A la canariña.
Con diferencia, ¿no? Sí, por eso. Sí, sí. Bueno, Beñat, a los oyentes, vamos a darles paso.
688-88-7788. Pueden completar lo que vayamos diciendo en la tertulia o enviarnos pues la camiseta que más les gusta de fútbol.
Bueno, pues también. Bueno, vamos a entrar, si os parece, ya en algunas de las notas del día. Hay muchos frentes abiertos, ¿eh? Acaba de estar el consejero de industria ahora, claro, yo tengo una espina con esto que es tiene que ver con las renovables y demás, ¿no? Que yo se lo comentaba a él, digo, aquí se nos hincha la boca porque tenemos capacidad de producir, capacidad de fabricar molinos, tal, no sé qué, todo el mundo quiere renovables, pero que sean por favor en el vecino, donde el vecino. Y digo, claro, 20 años para hacer un parque eólico es una generación. Y aquí estamos así, dándole vueltas a esto, ¿no? Luego nos quejamos de que nuestros precios, nuestra energía, claro, aquí es voluntad política,
¿sabes
qué
pasa
pero
con la
ojo,
energía
es voluntad política es... Sí. Y me refiero que todos los partidos que gobiernan en todos los municipios tienen la misma responsabilidad porque todos se quieren quitar el marrón de encima.
Claro.
Esto, y tú lo conoces bien, Gemma, es como tener un servicio social. Todo el mundo lo quiere, pero en el edificio de al lado. No sí, debajo
sí.
de su casa.
Sí, sí. Yo creo que aquí una reflexión ciudadana es que, claro, es como poco tangible, poco físico lo de la energía. No vemos, la consumimos, la pagamos, vemos lo que nos cuesta, pero luego lo que es lo que, cómo llega, ¿no? Cómo llega, cómo es posible todo el recorrido. Es un poco, nos falta igual, digo yo, ¿no? O sea, los ingenieros seguramente, los expertos, nos falta en la ciudadanía esa pedagogía de todo lo que hace falta para que yo pueda dar al interruptor de mi casa, arrancar el coche, montarme en el autobús, en el metro, para que todo funcione. Bueno, por ejemplo, la experiencia del apagón que vivimos hace un año es como, uy, ahí va, esto no está en mis manos, ¿no? Esto, qué estructuras necesitan, qué sostenimiento, qué coste, y cómo se reparte también solidariamente esa carga y esa parte, digamos, fea de la energía, ¿no? Porque lo de la energía limpia, pues es, limpio, limpio, no hay nada. Entonces creo que nos falta, para que funcione esa solidaridad, es que aquí tenemos que repartirnos también las estructuras, es que las antenas, por decir una cosa, anda que no había en su momento en las comunidades peleas porque yo no quiero la antena, que me ponga la antena, pero yo quiero el teléfono y que haya wifi en mi casa y que no se me vaya nunca la señal de la televisión, pero que en mi casa no me ponga la antena. Creo que falta un poco de pedagogía y luego creo que la administración pública también tiene que hacer una tarea de buscar realmente el equilibrio entre los lugares, los espacios, las cargas o las compensaciones que haya, la eficiencia que pueda suponer ponerlo en un sitio o en otro. O sea, hay muchas materias que para la ciudadanía, pues eso, yo que soy la destinataria final, pues lo único que quiero es que funcione la luz y que la factura no se dispare, ya está. Lo demás, pues bueno, que no me toque, ¿no? Entonces, pues igual hay que hacer una, eso como siempre decimos, ¿no? Un poco de pedagogía de cómo se llega hasta aquí, ¿no? Tendremos que poner algo más que
Sí, justo cuando has lanzado la pregunta, lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido el apagón de hace un año, ¿no? Qué poco hemos aprendido, porque, y con todo lo que está pasando a nivel internacional, que seguimos con esa dependencia externa de toda la energía. Y de hecho vimos cómo cuando se produjo el apagón había ciertos pueblos en diferentes comunidades autónomas que tenían esta autogestión de las energías y cómo pudieron seguir una vida normal. Y aparte, bueno, todo el recorrido que hemos tenido a lo largo de los años, como aquel famoso impuesto al sol, que también hizo que se desincentivase y que no se invirtiese en su momento, en aquel caso en placas solares. Pero bueno, aquí en Euskadi, justamente, pues energías eólicas, quizás la solar... no, es broma. Pero también tiene su aquel y seguimos. Y lo que decía un poco Gema, que al final lo queremos todo, pero no aquí. Pero bueno, que no haya consenso político respecto a este tema a nivel político en los tiempos que estamos, pues también es para hacérselo mirar.
Yo, por tirar un poco más del hilo, creo que el problema principal es que al final la mayor parte de las plataformas vecinales que están organizadas en torno a energías verdes o energías renovables, lo que critican es que el problema es que se quieren implantar parques eólicos o otro tipo de energía verde, no para ser autosuficientes, sino para venderlo a otros países, ¿no? Y ahí está la contradicción, precisamente, ¿no? Que ¿para qué vamos a instalar parques eólicos, placas solares, etcétera, si después no vamos a tener nosotros esa energía, ¿no?, que producimos, sino que la vamos a vender a Alemania, a Bélgica, a otros países que quizás tienen, bueno, pues sus problemas, ¿no?, con este tipo de energías? Pues, por ejemplo, lo que sería la energía solar, claramente en esos países pues quizás solo la pueden producir en verano, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el principal problema, que quizás hay un consenso político para poner eso, pero para gestionarlo de esa forma, ¿no? No para ser autosuficientes, precisamente. Y ahí está, ¿no?, toda la lucha. Tenemos el caso de Enkarterri, yo creo que es, bueno, pues que las plataformas vecinales de Enkarterri están luchando un poco, ¿no?, y están reivindicando eso, que claro, si queremos poner parques eólicos, que sea para nosotros, ¿no? O que por lo menos una gran mayoría de esa energía que producimos luego también la consumamos nosotros, ¿no? Y yo creo que por otro lado está, bueno, pues al final que estábamos hablando, Gema comentaba, ¿no?, un poco el problema de la estética, ¿no? Queremos esta energía, pero no queremos que esté en nuestros montes. Y yo creo que es una contradicción en sí misma que tenemos todas las personas, ¿no? Yo me incluyo también. Pero tenemos que entender un poco cómo vamos, ¿no? También creo que en el comentario de hoy que hacía Koldo hablaba precisamente de la crisis climática, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que sin este tipo de energía verde, que quizás no va a tener emisiones cero absolutas, ¿no?, pero por lo menos disminuye muchísimo lo que es el calentamiento global y toda la crisis energética que estamos teniendo, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que ser consecuentes con esto y que quizás tenemos que mirar también a otros países, como pueda ser China, que nos queda muy lejos, pero que realmente ha estado haciendo cosas para que realmente este tipo de energías renovables, bueno, pues puedan no estropear tanto los paisajes, ¿no?
Bueno, pues ya veremos a ver qué hacemos, pero tenemos un problema. Tenemos un problema. Luego también hay una cuestión que comentaba el consejero, que tenía que ver con la estructura que se hizo de precios fundamentalmente y de impuestos, que a partir de la crisis de 2008 pues se estableció con respecto a la energía, y claro, dices, hombre, en el conjunto del Estado la producción de energía renovable abarata el precio, pero luego a la hora de la verdad, por ejemplo, en las grandes, en las industrias electrointensivas, el precio está disparado, está por encima de la Alemania. Y dices, a ver, ¿cómo es posible todo eso? Bueno, pues porque hay una estructura que no se ha desmontado, claro. Y hay mucha gente que está...
No, seguro,
bueno,
que
mucha
es
gente.
Muy...
Y los propios gobiernos sacando dinero de todo
es
eso.
Muy complejo. Es evidente que en las últimas décadas se ha disparado el consumo de energía en todo tipo
y
de...
Y más que se va a disparar.
Un disparo, y claro, las estructuras que lo sostienen no se han ni renovado, ni actualizado, ni ajustado a las necesidades y al nuevo mundo. Igual también hay que mirarse, esa es otra cuestión también, consumimos demasiada energía.
Bueno, pero en general, eso, ¿eh? Pero eso, Gemma, es algo que aquí hemos discutido alguna vez, claro, porque yo pongo sobre la mesa. Yo, a ver, ¿recordáis que hace unos cuantos años se hablaba de la cultura del decrecimiento? Uh-huh. Eso lo hemos tapado enseguida, lo hemos enterrado, pero vamos, lo hemos hecho hasta... Vamos, oficios funerales, o sea.
Sí, bueno, hombre, hay cosas que hemos mejorado. Yo creo, por ejemplo, en nuestro entorno, el tema del transporte público en las últimas décadas es algo que yo noto, por ejemplo, que ha mejorado mucho, o sea, que sea y también porque se ha hecho esa inversión, ¿no?, de mejorar el transporte. Digo, nuestro entorno más cercano, ¿no?, en Vizcaya, que podemos hablar. O sea, ahora hay muy poca gente que venga en coche a Bilbao habitualmente, ¿eh?, por ejemplo, en su coche particular.
Bueno, el tipo de autobuses mismamente.
Eso es, todos el tipo de transporte, eso es, pues todas las flotas eléctricas. Creo que en ese ámbito del transporte público en general, pues se ha hecho un apunte, pero claro, es muy pequeñito, es muy poca cosa, ¿no? Porque es verdad que eso está también demandado por el aumento de la movilidad que tenemos. Claro, es que yo recuerdo cuando no existía la 8, que solo se venía de Portugalete a Bilbao por la carretera general, no hace tantísimos siglos. Claro, la movilidad, tú te montas ahora en cualquier transporte público y prácticamente a cualquier hora del día va lleno. El metro, los buses en las rutas, o sea, tenemos una gran movilidad.
Claro, y, te está mirando Marta y ahí
Marta,
diciendo,
¿qué?
Dice, sin la 8, dices, que no había.
Que no había, ni Rontegui.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos, venga.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Dedio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Festival Internacional de Arrigorriaga de Clowns, Payasos y Payasas. Del 8 al 10 de mayo, compañías internacionales y locales combinarán música, circo moderno, acrobacias, creatividad y humor. Toda la información en arrigorriaga.eus. Clown eta Pailasoen, Nazioarteko Jaialdia, Arrigorriagan.
Carrocerías El Valle es tu servicio oficial Tesla de carrocería en Vizcaya. Un gran centro autorizado por Tesla en la reparación de carrocería por técnicos certificados y con garantía oficial. Además, en nuestro centro de Baracaldo puedes probar gratis los Tesla Model 3 y Model Y. Reserva tu cita en la web de Tesla. Descubre la marca líder en eléctricos. Infórmate en carrocerieselvalle.com. Cuidamos de personas, no solo de coches.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal, mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo. Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com. Este verano avanza con el euskera en el Barnetegi de Bakaiku y en los cursos intensivos del Euskaltegi Gabriel Aresti. En Bakaiku, turnos de Barnetegis para jóvenes en junio y julio y para adultos en agosto y septiembre. Y en Bilbao, Barnetegis de día de 2 semanas e intensivos de 1 mes. Euskaltegia baino gehiago, gabrielaresti.eus.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues, Beñat, ¿qué dicen los oyentes? A ver...
Bueno, pues nos dicen por aquí, Concho, por fin alguien se da cuenta de la independencia energética. Pues a ver, esto lo llevo diciendo muchos años, que nos han estado tomando el pelo con la bandera de independencia, y si no eres autosuficiente o independiente energéticamente, recursos naturales, etcétera, ya me dirás qué independencia vas a conseguir. Hoy en día seguir poniendo la zanahoria delante del burro ya no sirve. Y también dicen, bueno, pues el transporte público en red y frecuencia solucionaría los problemas de ecología y vivienda, porque si hubiera un servicio rápido y de frecuencia, muchas personas jóvenes vivirían en sus segundas viviendas de sus familias en pueblos cercanos de Vizcaya, Burgos y Cantabria. Y también, en lugar de llenar nuestros montes de aspas y molinos, tenemos la posibilidad de colocar placas solares de los en los edificios. Debería ser obligatorio en toda nueva construcción. Pero entonces las grandes empresas eléctricas no tendrían tantos beneficios. Si no me sirve que no hay sol todos los días, porque tampoco hay viento todos los días.
Bueno, es distinto.
De orden de magnitud.
No, pero esto es distinto, porque es verdad que... Es que, no, es que el autoconsumo no es lo mismo que el tener los molinos. Los molinos es para una generación eléctrica para alta intensidad, para autoconsumo. No es lo mismo. Pero yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en un capítulo que dice el oyente, de que en todo edificio que se construya debería haber placas solares ya, obligatoriamente. Y no es porque eso te haga que todo el edificio sea ese, pero por lo menos reduces el consumo, ¿no? Porque, y luego, claro, las ayudas tienen que ser todavía mayores para que la gente, cada vez que haga una obra en casa, pues coloque placas en sus tejados. Yo es que el ejemplo que le he puesto al consejero, y los pongo 18.000 veces en la tertulia, es que yo me voy. Dice el consejero que vamos a llegar en 2030 ya a unos límites razonables de autoconsumo, ¿eh? O sea, que hemos subido mucho. Pero yo, desde luego, lo que tengo claro es que yo voy por el sur de Alemania, cualquiera que se dé una vuelta, y va a descubrir que todo está lleno de placas solares. Y ahí hay menos sol.
Mucho, eso te voy a decir.
Mucho menos sol que aquí. Es para el autoconsumo, pero claro, tienes todas las granjas, todos los pabellones, huertas. Es muy feo, pero placas solares. Una cosa u otra. Es que no se puede...
Ya, pero también es feo el cemento en sí, ¿no? Quiero decir, o sea, nos hemos acostumbrado también a una arquitectura... pues de puro cemento, y a nadie le molesta, ¿no? Creo que también es algo cultural y que tenemos que acostumbrarnos. Yo he vivido en Suecia con el doctorado, muy al norte de Suecia, en la franja ártica, y también había, bueno, pues una autosuficiencia increíble con respecto al reciclaje, placas solares, parques eólicos. Quiero decir, creo que tenemos que hacer ese cambio cultural.
Y eso es personal, ¿eh?
Sí, sí.
Eso es personal también. Bueno, voy a llevaros a otro de los asuntos. Mira, hay un tema que es que ni lo he mencionado estos días, porque es que ni me apetece, porque me parece que es un escándalo esto del sensacionalismo en torno al antivirus y al barco que está.
Ah, ya.
El nivel de politiquería que hay en España es repugnante en estos momentos, ¿no? El que si me ha llamado, me ha dejado de llamar. La gente poniendo reproches. Yo quisiera saber si estuviera
¿Algún familiar
del presidente de Canarias estuviera en el barco, a ver qué diría. Porque yo me imagino todos los problemas internacionales que hay. En Cabo Verde no quieren que la gente baje, pero me imagino, porque Cabo Verde no tiene relaciones. Pero es que el destino de ese barco era Canarias, y a esta gente habrá que dar alguna salida, digo yo, ¿no? Estamos y se montan unas broncas como que aquí de repente va a haber una especie de epidemia de antivirus. Oiga, que no, que esta es una... que esto no es como ustedes creen.
Bueno, además que yo creo que con la experiencia que tenemos reciente, que no olvidamos del coronavirus, si va a llegar, no va a ser por este barco.
¡Qué nombre! No, por Dios, no.
Será por otra cosa. Yo creo que en realidad de lo que tendríamos que estar, digamos, tranquilos, tranquilas, es que tenemos los recursos para que esas personas puedan ser debidamente atendidas, para que se pueda repatriar a los países a las personas que son de otros países, es decir, para que se pueda hacer ese cuidado de las personas de una manera ordenada y con seguridad. Es lo que todos quisiéramos si estuviéramos en ese barco, ¿no? Entonces, es ponerse en ese lugar. Ahora, bueno, lo que dices, el politiqueo, pues que se desconfía de todo lo que hace el que está en el gobierno cuando no eres tú, pues está claro. ¿Que todos lo harían de otra manera? Es que me tienes que avisar y pedir permiso. Pues no lo sé, a ver, hay cuestiones estatales que no dependen. O que por cortesía, una cuestión es la cortesía o la buena comunicación, y otra cosa es las decisiones gubernamentales, que para eso hemos votado, y las tienen que decidir quienes tienen que decidir, que tienen competencia y quien tiene autoridad, ¿no? Que lo haga con fundamento, pues hombre, ya es una cuestión de fiarse o no fiarse, decir, mira, es que no me fío, nosotros no tenemos recursos para atender a esta gente, que vayan a otro sitio. Bueno, pero que eso no es el caso.
Si no tienen que hacer,
claro,
nada.
Claro, llevar a 3 euros al hospital de Gómez Ulla, ¿no?, que van a llevar, no, creo.
Sí, son 14... españoles que con de nacionalidad española que están dentro del barco, y yo creo que por una parte tenemos esa obligación como sociedad de atenderles, de acogerles, y por otro lado también tenemos que estar orgullosos y orgullosas de tener la capacidad, la infraestructura de poder recibirles, y luego, como decías, ya una vez que estén en tierra, derivar a cada uno a sus países Y creo que en ese sentido España tiene relaciones con la gran mayoría de países internacionales. Entonces, pues no sé si es el miedo todavía que persiste después de la COVID-19 o simplemente, como decía Koldo al principio, es puro politiqueo, pero a priori, bueno, pues no hay riesgo de salud pública y para eso tiene que haber unos protocolos que si no hemos aprendido desde... no hay riesgo de salud pública.
¿Recordáis un caso? No me voy a ir al coronavirus. ¿Recordáis el caso
del ébola? Sí, perfectamente.
El escándalo mediático que se montó con el ébola, que todos íbamos a morir.
Perfectamente.
Oiga, por favor, seamos un poco racionales y respetuosos con todo esto.
Por eso, principalmente por ser empáticos y empáticas con las personas que están en ese crucero ahora mismo, que por supuesto no lo estarán pasando nada bien, porque ya han tenido que recoger a varias personas fallecidas, a priori ninguno ha dado positivo, pero sí que creo que el periodo de incubación dura hasta los 45 días. Entonces, pues ahora cada uno en sus respectivos países tendrá que hacer un control, una pequeña cuarentena, o bueno, cada país que lo gestione como crea y considere óptimo y bueno, a esperar, pero como decía Gemma, si se produce una epidemia, que parece ser que no va a ser precisamente crucero.
Este tipo de contagio no es un contagio que sea fácil, ni mucho menos, o sea, no es el coronavirus.
Eso que yo creo que al final también tenemos que hacer caso a los epidemiólogos, que son los que saben, los tertulianos que somos.
Yo alucino.
Yo vi a Fernando Simón ayer otra vez, después de muchos años, y salió otra vez.
Sí, pero...
Dio nostalgia.
Lo primero que se hizo cuando salió Fernando Simón fue denostarlo.
Sí, sí, bueno, por eso digo que hay
que... podemos coincidir en que quizá profesionalmente no queda refutado, pero como portavoz en momentos de crisis, creo que Fernando Simón no debiera ser... escuchásemos en ningún momento.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa?
Que es el que está en el cargo.
Entonces, sí, vale. Pues es que a lo mejor ese es el problema.
Pues bueno, pero está en el cargo.
Y no es cuestión de criminalizar a nadie, pero cuando algo tiene una vertiente pública, pues bueno...
Está en el cargo, pero bueno, es lo que...
Como todo el mundo, no, digamos, tuvo un análisis de los riesgos claro en aquel momento, entonces es fácil ahora mismo...
En aquel momento no tuvo un análisis de los riesgos nadie.
Por eso, pues a lo mejor tú tienes que hacer las caras. Es que... La política no es justa, ¿eh?
Y no, por eso.
A veces tienes que tomar decisiones que no son justas, y esa hubiera sido una.
Y luego, respecto al politiqueo, es que claramente estamos en un momento a nivel internacional en el que cualquier excusa vale, ¿no?, para atacar, y yo creo que, bueno, pues es lo que estamos viendo, pero es lo que ya han comentado, ¿no?, que al final hay protocolos, se sabe que si se quedan en Canarias, bueno, pues que va a haber seguridad 100%, que... Ya se está diciendo, ¿no?, que no es un virus que se contagie fácilmente para absolutamente nada entre personas. O sea, hay seguridad. Entonces, por un lado está la crispación política que pueda haber por un bando, y luego también la magnificación que quieren hacer los medios de comunicación, y no sé, la necesidad de instaurar un miedo a nivel social que realmente no se da, ¿no?
Bueno, que es que no sé, yo como es que últimamente como estoy muy cabreado con cómo se cuentan las cosas y la política, se ríe, ¿verdad? Es verdad, estoy muy cansado, yo ya me agoto. Creo que los medios de comunicación estamos haciendo una labor nefasta, la gran mayoría. Voy a generalizar para que no digan nada, os disculpáis, no.
Te incluyes también.
Pero me incluyo no porque lo hagamos, bueno, sino porque creo que es de justicia, claro, el meternos en el saco a todos, pero hay un sensacionalismo brutal. Ayer estaba escuchando unas cosas que yo me quedaba perplejo, ¿no? Y unas formas de contar las cosas que dices, esto alarma, vamos, o sea...
Claro, sí, de hecho...
Tengo a mi ama cuajada, hombre, por favor, que hago, ve la tele y digo, apágala.
Sí, no, de hecho eso está causando...
Que no te vas a contagiar de nada, si no, encima no sales de casa. Tranquila, mujer. Pues bueno, es que ese tipo de cosas son las que a mí me alarman. Y luego ya encima coges a los imbéciles de los políticos, que son imbéciles. Y lo primero que se les ocurre es decir, es que no me han llamado. Pues que te den pomada. Por favor. Y encima luego resulta que sí, que te han llamado, que te han dicho algo. Es que es aburridísimo, de verdad. Me tienen ya hasta...
Sí, no, yo solo quería añadir que hay mucha gente que ha estado siempre acostumbrada y activa a nivel de medios de comunicación, que ahora reconocen tener una fatiga y que desconectan completamente de todos los medios de comunicación. Porque esta forma de comunicar el insulto como primera palabra... De hecho, hay justamente el otro día vi como un pequeño reportaje de que hablaba sobre Carlos Cuerpo, el nuevo ministro, que decían, joe, cómo se echaba de menos, ¿no? Que alguien hablase sin tener el insulto en la boca, sin tener ese rifirrafe, sin buscar el tuit. Y yo creo que pasa un poco eso, ¿no? La forma de dar la noticia, el coger rápidamente la atención del oyente es de esa manera.
Pero ¿sabes lo que me preocupa a mí? No es ya el idiota que dice, hace esa declaración para conseguir un titular, sino el que se lo cree. Uh-huh. Y que encima luego le vota. Y eso ya sé que es muy disruptivo, pero es que es así. Yo, ¿sabes lo que he pensado últimamente? Ya voy a empezar a decir las cosas tranquilamente.
Sin filtro.
Pues no, en lugares en los que, por ejemplo, están ganando PP y Vox. Porque acabamos de mencionar el antanavirus. Las primeras declaraciones del responsable de inmigración que hay que tener, de Vox.
De los de la desregularización.
Dicen, esto no es nada, hombre. Tú sabes la cantidad de enfermedades que nos entran todos los días y luego lo mezcla con las manadas, la violencia, las agresiones sexuales, lo mezcla todo. Ustedes están gobernando con el Partido Popular en algunas comunidades, ¿no? Señores que les han votado, diviértanse. Se aguantan. Lo siento por aquellos que no les votan.
No será ciudadano.
Porque tienen que padecerles a la mayoría, pero es que la mayoría es lo que han votado. Disfrútenlo.
Pues a veces, no sé, como no se escarmienta ni en cabeza ajena, ni se escarmienta sobre la teoría en general, sino en la práctica, pues pienso que la ciudadanía, tanto de Extremadura como de Aragón, como de, no sé, en Andalucía, ¿qué pasará?
No, y pasará.
Cuando vean,
y pasará
en Andalucía, pero bueno, estas tres, sí. Pero en Extremadura y en Aragón, que ya están en marcha, y cuando cada ciudadana vea en su vida personal qué impacto tiene esa gestión política del PP y Vox en servicios sociales, en economía, en impuestos, porque claro, sus propuestas de impuestos, telita, marinera. Entonces, cuando vean qué impacto tiene, cuáles son las prioridades, qué es lo que va primero en su agenda, en su agenda cuando programan, qué es lo que hacen, cuando les impacte personalmente en su vida, igual, dicen, ahí va, y dirán, es que tú has votado a esto.
Pues oye, a pechuga.
Esto, pero hasta que no lo ves, pero los humanos somos, las personas somos, que hasta que no lo ves en tu casa, cuando está en la del vecino, no te parece
a
que...
Ver, pero yo, por ejemplo, no voy
el
a poner...
El vecino está
no
enfermo,
a,
yo no.
Yo no voy a poner un caso, no voy a poner un caso cercano.
Ya.
Pero es a mí triste. Un político que hace una campaña electoral con una motosierra en la calle...
Claro, sí, sí.
Y que se pone a cantar en un escenario...
¿Qué va a hacer luego cuando
y dice,
tenga...?
Y dice que habla con los perros muertos, vamos, no le voy a votar, no, a lo sumo... Hago una gestión para que lo ingresen. No sé si en la cárcel o en un psiquiátrico, pero por favor. O sea, no me. Y votas a esto porque dices que los otros son peores.
Sí. Bueno, pero insisto, pues, cuando, hasta que no vea el impacto
disfruta.
Directo en su casa,
ya.
En su cuenta corriente, en su agenda personal, somos, no sé, yo creo que los humanos somos para eso como. Despersonalizados a veces en la vida, ¿no? Por supervivencia, o disociados, ¿no? Igual es una disociación de la vida. Y lo que escuchas dices, no, pero eso no va a pasar. No me va a pasar a mí.
Bueno, hacemos un paréntesis. Espera.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del gobierno con ayuda de 100 euros, al que te puedes acoger hasta los 16 años, para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Llega la campaña de la renta y con ella las dudas. En EIF Asesores nos encargamos de todo para que tu declaración esté bien hecha, sin errores y sin complicaciones. Atención cercana, rápida y profesional. Llama ahora al 946-620-030 y reserva tu cita. EIF Asesores, tu renta en buenas manos.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94 439 3498. ¡Te esperamos!
No hay que esperar hasta abril para gestionar la regularización masiva. La abogada Beverly Cruz dispone de todas las herramientas necesarias para que este trámite resulte sencillo, seguro y con la profesionalidad de siempre. Más información en Beverly Cruz, abogada en Autonomía 40 Bilbao, junto al BM 653 1498 17.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94 400 3006.
En Bilbotoldo son especialistas en protección solar para tu negocio o vivienda. Instalación de toldos, terrazas, veladores con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya con productos de la mejor calidad. Bilbotoldo, tu opción segura en el 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Este sábado 9 de mayo disfruta de Randio Folk Herri en Batasuna. Música folk en directo con entrada gratuita en Mercato Sarra. Desde las 12 y media de la mañana vibra tú. Breo, el Naantrio y el Broche de Oro con Luarna Lubre a las 22 horas en su gira de 40 aniversario. Una cita de lujo todo el día en Mercato Sarra. Disfruta este sábado de Randio Folk Herri en Batasuna. Erandio Koudala con Vida Chansaitu.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza ecofriendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Egunon Vizcaya.
Bueno, Beñat, a ver, cuéntanos, ¿alguna cosa más de los oyentes?
Pues vamos, vamos con ellos, que estaba un poco quedándome con algunos titulares que veíamos en la prensa. En El País han estado tratando de ver si los pasajeros podían rastrear quién era el origen. Que esto, pues que van a saber los...
¿Los pasajeros?
Sí, sí, claro.
Los pasajeros, sí, sí. O sea, los propios pasajeros.
Tú abres El País ahora mismo, sí. Diario en... Bueno, serio y de 50 aniversario, y lo primero que lees, bueno, es: los pasajeros rastrean el origen del brote de antivirus.
Pero lo de serio,
es posible
lo serio
que fuera el matrimonio holandés.
Lo de serio es una aportación personal tuya.
Bueno, a ver, dentro de lo que hay, creo que podemos coincidir que, bueno, vale, puede bueno, estar entre los
más
serios.
A ver, sí, no está en el estante del papel higiénico.
Claro, pues eso vale, digo, que bueno.
Ahí, la gran mayoría están en ese estante.
Nos dicen por aquí, a todos los nuevos médicos de la tertulia, cuidado con la sentencia sobre el
médicos
problema...
de la tertulia.
Nosotros, yo creo. Eso, es médicos con comillas.
Algunos tenemos.
Comillas inglesas, si no me equivoco.
Sí.
Cuidado con su sentencia sobre el problema del antivirus, que parece ser que no hay riesgo de nada. A la que ha dicho que no hay riesgo de salud pública, que vaya, dice, a casa, un virus altamente mortal. ¿Qué riesgo? ¿De qué riesgo puede hablarse entonces? Lo que no hay riesgo es de una alta transmisibilidad.
Yo no tengo ni idea, soy un ignorante en esto, sí. Y por lo tanto me fío. O sea, yo no voy al médico y le rebato al médico. A mi médico nunca le digo, cuando me da un diagnóstico no le digo, ¿y no has pensado que podría ser otra cosa? No se me ocurre. Pero es como cuando también voy y llevo el coche al mecánico, que ya no tengo coche, pero llevo el coche al mecánico y no se me ocurre decirle, oye, ¿y habrás mirado la trócola a ver si funciona? No, pues no, la verdad. Y entonces si me dicen que es un virus que tiene difícil contagio entre seres humanos, que puede darse el caso, pero también la gripe aviar puede darse el caso, pues hombre, yo tengo que confiar en ellos, no puedo...
Y una cosa es el riesgo de contagio y otra el riesgo de muerte, claro, que tiene cuando contagias dos cosas.
Yo ahí procuro ser, cada experto tiene su espacio.
Nos dicen, no lo verán porque los humanos tropezamos 10 veces con la misma piedra y seguimos tropezando. También nos dicen por aquí que los argentinos votaron a Milei buscando un cambio al desastre que tenían y que a ver quién somos para juzgar que si hemos vivido allí.
Perdón, o sea, no es un problema de... No tengo que vivir para comprobar, sí, cuáles son los datos, mismo no, que ahora mismo de Argentina, ¿eh? Que la inflación no la ha reducido, la deuda se ha aumentado, ha cambiado la reforma laboral, está recortando las pensiones, está recortando las ayudas a la discapacidad, y eso lo veo desde aquí, pero lo mismo que puedo opinar de otro sitio, sí, sí, creo yo.
Luego también nos dicen que... hacer una llamada cuesta poco y lo mínimo es comunicarles, como mínimo es una falta de respeto, que si hubiesen ido a Madrid o Cataluña, si hubiesen comunicado,
es que la discusión está en que dicen los unos, que ya les habían llamado a los otros. Y los otros dicen, no me ha llamado. Dice, pero ¿cómo? Si te ha dicho el otro que sí. Entonces están con una especie de disputa de niños, ¿no?
Y luego nos envían, a ver si tocamos, yo creo que ahora mismo se nos escapa, que Bildu ha pedido a la Diputación de Vizcaya que rectifique y permita a los separados hacer la declaración conjunta, la de la renta, con sus hijos.
Bueno, sí, eso es un detallito. Yo solo sé porque la compañera Bea Hilardea, que es una compañera juntera, nos lo comentó justo hace unas semanas, porque nosotras en el grupo que llevamos muchos temas de familia, nos dijo, joder, casi nadie se ha enterado que se ha modificado la norma foral y no permite hacer declaración conjunta del progenitor que está separado con sus hijos, que normalmente la gente hace alternativamente, claro, te haces una desgrabación como declaración conjunta. Pues la norma foral había pasado desapercibida esa modificación, entonces claro, es un impacto importante para personas separadas. Y justo pues se ve que se han movilizado y han registrado en Bildu una propuesta para que se rectifique esa modificación en la norma foral y puedan volver a hacer declaración conjunta a los progenitores separados junto con los hijos.
Pues mira, una pena porque acaba de estar aquí con nuestros compañeros de Vizcaya Irratia, la diputada de Hacienda.
Bueno, pues ya
para la próxima.
Ya
para
la próxima. Habrá.
Muy bien la experiencia, te digo, que siempre nos quejamos, que lo hablamos en unas tertulias, siempre le destacamos lo malo. Y la verdad que fantástico, el trato que dan a la hora de hacer la declaración de la renta, la disponibilidad, la ayuda, el dedicar tiempo a cualquier duda, creo que eso
la gestión de la Hacienda Foral, yo me acuerdo de tiempos, claro, de cuando el IRPF era. Ahora mismo, con los sistemas, además con el tema de la BAC, las comunicaciones, es verdad que para la gente mayor, pues ¿qué les pasa? Les caduco, llega y me ha caducado con la BAC, no sé cómo renovarla, no puedo entrar, no sé qué, esas cosas, ¿no? Pero en general es verdad que la atención telefónica, presencial cuando pides cita,
muy buena.
Es muy eficiente, yo creo que oye, también por el personal que trabaja en este caso en la delegación de Hacienda, pues que es un tema que se va conociendo, se va manejando y hay mucha pericia. Y también un poco lo que dice Coldo, que es gente de la que te puedes fiar.
Y que es muy exigente a nivel personal, sobre todo si tenemos en cuenta, bueno, pues lo que es el caudal, ¿no? De gente a la que tienen que atender en esta campaña de la renta, que vas allí y parece casi pues una, no sé,
sí, que cada
una
uno
estación
con
de tren
historia,
o todo el mundo esperando ahí a...
Y cada uno con su historia y su peripecia.
Claro, claro.
Bueno, por cierto, Gemma, que tú estás trabajando con asuntos de regularización.
Sí, ¿no? Pues ahí estamos, en marcha,
porque,
en marcha.
Porque fíjate, otra bronca política, porque ayer dijeron que los datos eran secretos o reservados.
¿Qué datos?
No, los de cómo va el proceso. O sea, con el ministro del Interior, pues yo qué sé, es que se monta cada pirula.
Está registrado. Pues es un tren en el que hay que, todo lo que pueda se tiene que subir porque no creo que vuelva a pasar este tren. Entonces, quien pueda cogerlo, pues bueno, pero creo que lo que os decía antes, la comunicación por parte del Ministerio de Inclusión y en la parte que toca Gobierno Vasco también de colaboración por la Consejería, creo que se está haciendo una buena información, con mucha insistencia y bueno, solo un consejo que es el que decimos siempre, es informarse en las fuentes oficiales. No... que hay mucho, hasta asesores de otros países que están asesorando a la gente aquí, ¿cómo hay que hacerlo?
Y cobrando.
Por supuesto.
No, bueno. ¿Qué, Marta?
No, que, a ver, que por lo menos hay gente, ¿no?, que está trabajando como Gemma, que realmente pues, se está poniendo el alma ahí en el trabajo para que esto pueda salir adelante, ¿no? Y para que la gente tenga derechos y tenga una vida digna, ¿no? O por lo menos se intente para que puedan tener una vida digna. Y nada, toda la admiración que voy a decir.
Bueno,
es que esto se tenía que hacer.
Hay una manera, todo el mundo tiene, es decir, que la solidaridad es social en el entorno, ¿no? Pensad que toda esta gente que pueda conseguir un permiso de residencia por un año que le habilita para trabajar, va a buscar empleo.
Claro.
Va a querer alguien que le contrate, que le habilite para trabajar. Hay muchas personas que son empleables en distintas situaciones y otras juntas con empleabilidad más complicada, pero que también quieren una oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que también esa va a ser luego la prueba realmente dentro de un año cuántas de estas personas van a conseguir consolidar su situación, pues porque ya sabemos que para un porcentaje va a ser
difícil,
frustrante, no van a poder. Pero bueno, es un tren hasta el 30 de junio, que porque me decían antes, se prorrogará, no se va a prorrogar. O sea, nosotros somos una aldea gala en Europa con este tema y Europa no está por esta labor.
Bueno, no, la discusión con el Ministerio tiene que ver precisamente porque el Gobierno declaraba secretos o reservados los documentos sobre la regularización extraordinaria. Pues dice que esto tenía que ver con una pregunta parlamentaria.
Ya, no sé a qué datos se refiere, ¿cuántos se están registrando?
Pues algunos dicen que eso tiene que ver con los documentos, por ejemplo, de penales, etcétera y tal, lo que está sucediendo, pero yo creo que es eso...
tema de los penales sí, es tan fácil.
Sí, eso va a ser transparente, todo el proceso además va a ser transparente.
El Estado español tiene acceso a toda la situación en el espacio Schengen. O sea, yo siempre le digo a los ciudadanos, si tus huellas están en alguna oficina policial de algún lugar del espacio Schengen, el gobierno español lo sabe.
Hombre, claro que lo sabe.
O sea,
lo mismo que Hacienda sabe si te han emitido una factura desde donde sea.
Entonces, quiero decir que es difícil. Hombre, habrá gente que se escape pues siempre, ¿no? Pero yo creo que eso es un tema que está muy, muy controlado.
Bueno, pero eso tiene que ver con la discusión política general en torno precisamente a todo esto, ¿no? Hay quien está ahora mismo intentando cargarse todo el sistema porque lo está poniendo en cuestión.
Bueno.
Y yo, mira, medios de comunicación.
Sí.
O sea, es que es salvaje.
Y el desconocimiento
es salvaje la forma en la que se está presentando esto en algunas cadenas televisivas.
Bueno. Salvaje. Y luego, mira, en el fondo del asunto, una cosa que a mí me molesta profundamente es no se dan cuenta del impacto tan desproporcionado, digo desproporcionado, que tiene un delito, por muy leve que sea, entre un ciudadano español al que cometer un delito no le impide seguir cobrando sus prestaciones, seguir trabajando, seguir viviendo con su familia, aunque esté pagando paralelamente, quiero decir, aunque esté asumiendo su responsabilidad, frente al impacto tan tremendo que es para cualquier ciudadano extranjero. Y te digo que puede ser una alcoholemia, por ejemplo. Ahora hay pocas alcoholemias, la verdad, porque con la gente no conduce, pues no. Pero, claro, para un ciudadano extranjero supone no solamente cumplir la condena, sino esperar a una cancelación que de media son 2 años, en los que no puede tramitar ningún permiso de residencia. El impacto que tiene el tener penales sin cancelar para un extranjero es enorme, desproporcionado a mi modo de ver. Pero es la ley, entonces la cumplimos estrictamente. Entonces lo que nos encontramos es con personas extranjeras que han cometido delitos leves, en lo que entendemos, pues un hurto un día, unas lesiones, una desobediencia a la autoridad, una alcoholemia. Hay gente con temas de violencia doméstica, violencia de género, pero mientras que para el ciudadano español eso no tiene impacto en su vida personal, o tiene un impacto mucho más pequeño, sí tiene impacto, pero quiero decir, no le inhabilita para trabajar en la mayoría de los casos, salvo que sea relacionado pues con temas directamente relacionados con delito, ¿no? Al extranjero le inhabilita en su esencia, no puede hacer nada. Entonces, le abocas a una situación durante mucho tiempo de una...
Esto se lo has contado a los de Bobby, ¿no?
Pues,
digo porque igual
quiero decir que hay muchos españoles, ciudadanos españoles, que han cometido delitos y que están pagando, pero tienen derecho a vivir dignamente.
Ya. Bueno, vamos a... Estaba pensando en casos ya, pero no...
Ya, claro, no podemos pensar
en
muchos casos.
O sea, no, incluso en casos mediáticos, de juicios que se están viendo ahora, ¿no?
Por supuesto.
Digo, oye, mira qué bien, a uno le rebajan las venas hasta donde sea, y dices, bueno, qué cuadrilla. Bueno, hemos llegado hacia el final. Gemma Escapa, Marta Azcrecocha, ahí de baranda, que tengáis buen día.
Igualmente.
Disfrutando.